una es inversión, privilegiarla, evitar los cambios en las reglas, fortalecer el Estado de Derecho y aprovechar la oportunidad que nos da el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, generando condiciones propicias para atraer más inversiones a nuestro país, a las empresas que están ávidas de participar en el mercado más o con mayor potencial en el mundo, que es el norteamericano. Necesitamos impulsar el consumo interno y para eso se necesita recuperar los empleos en la brevedad posible.
Tal como lo han delineado las autoridades mexicanas, el combate a la corrupción, la política de austeridad y cero endeudamiento y los más de 40 mil millones de dólares recibidos de remesas durante el 2020 mantienen el optimismo y fortalecen a la economía mexicana frente al desplome del Producto Interno Bruto. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana fueron juramentados por el presidente Luis Abinader tras un proceso de depuración realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Juran ustedes ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de su cargo.
Aunque reconocen la calidad profesional de los magistrados escogidos, dirigentes de la oposición critican que quienes ocupan los puestos en las altas cortes en el país siempre están preseleccionados por el poder político de turno.
Siempre ha primado el factor político para la escogencia de los miembros de las altas cortes, pero no solamente ahora, ha sido siempre, antes y ahora. Yo he planteado de manera muy clara que los aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, que no tengan ese amarre político, que no tengan ese enganche político entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que no se pongan de relajo, que no se pongan de mojiganga.
Los nuevos miembros del más alto tribunal dominicano son José Alejandro Vargas, María del Carmen Santana Cabrera, Eunicis Vázquez y Manuel Ulises Bonelli Vega.
Eso lo escogió el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo constitucionalmente hábil para hacerlo. Todo lo que se diga después, ¿sabe qué es lo que es? Pura habladuría.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado en el año 2010 y su misión es garantizar la supremacía de la Carta Magna.
Este alto tribunal tiene también como objetivos la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden avanzan en las conversaciones para una nueva estrategia de política migratoria bilateral enfocada en la cooperación para el desarrollo del Triángulo Norte-Centroamericano.
Los dos hemos de que deben atenderse las causas del fenómeno migratorio. La gente no abandona a sus familias, a sus pueblos, sus culturas, por gusto, lo hace por necesidad. Lo que deseamos es que la migración sea optativa, no forzosa.
No obstante, el delineamiento de una nueva estrategia bilateral no parece resolverle los problemas a los migrantes centroamericanos. El viernes pasado, ambos países acordaron con el gobierno guatemalteco prohibirle la entrada a migrantes, excusándose con la pandemia.
Sin duda alguna, la pandemia que está próxima a cumplir un año ha generado toda una serie de procesos, una serie de tendencias, cuya primera tendencia ha sido fortalecer los procesos de exclusión, es decir, que los estados nacionales han antepuesto sus prioridades de seguridad nacional, cerrar la frontera para evitar un contacto, pero sobre todo para evitar que se incrementen los riesgos.
Según reveló López Obrador en uno de sus actos oficiales, antes de dar positivo a la COVID-19, el nuevo presidente estadounidense destinará 4,000 millones de dólares para impulsar el desarrollo económico en el Triángulo Norte-Centroamericano, lo que asegura se complementará con lo trabajado por su administración en la región sur mexicana.
Yo veo expectativas positivas para la región. Expectativas positivas de una región olvidada, de la última frontera y de todos esos problemas, ¿no? Porque sí hay capacidades, hay un potencial económico que no está siendo potenciado, y ahora con los cambios de gobierno, con la focalización que está haciendo el gobierno hacia el sur-sureste, seguramente vamos a salir beneficiados, a pesar de que estamos en un momento ahorita de estrés absoluto con la epidemia, ¿no? Pero de hecho la epidemia donde menos fuerte ha pegado ha sido en el sur-sureste.
López Obrador y Biden sostuvieron la semana pasada una llamada telefónica, uno de los primeros acercamientos con homólogos del mundo del presidente estadounidense, en la que conversaron además sobre la COVID-19, según revelaron fuentes oficiales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Buenos días, amigos de la prensa.
El canciller de Guatemala, Pedro Brolo, advirtió a los organizadores de caravanas provenientes de Honduras y otros países centroamericanos que no les permitirán transitar por el territorio nacional y que las autoridades tienen órdenes específicas de detener cualquier intento de agruparse para ese propósito. Asimismo, instó a otros países centroamericanos a seguir la misma línea.
Hacemos un llamado a países amigos para demostrar con hechos que no se tolerarán y se contrarrestarán cualquier intento de conformación de flujos masivos de personas. Estamos plenamente convencidos que debemos continuar con los esfuerzos para la generación de oportunidades en el país.
El gobierno de México, por medio de su embajador en Guatemala, también se sumó al pedido a caravanas centroamericanas a no intentar el viaje de aproximadamente 3,000 kilómetros partiendo desde Honduras y tomando como destino la frontera de Estados Unidos.
Entonces quiero sí reiterar la voluntad del gobierno de México para hacer causa común y tratar de convencer, de dar el mensaje muy claro a nuestros hermanos centroamericanos que por favor no abandonen sus casas, no pongan en peligro a sus familias, no pongan en riesgo a sus hijos.
Pero decirlo no es tan difícil como ponerse en el lugar de miles de migrantes hondureños que a base de golpes han sido retornados a la frontera sur de Guatemala y que por enésima vez explican que las carencias y la falta de oportunidades de toda índole los obliga a emprender un viacrucis sin garantías.
Mire, aquí están las puertas abiertas, aquí están las maquilas, aquí está el sector del agro, aquí está el sector industrial. Entonces nadie emigrara porque no tuviera derecho, no tuviera la necesidad de emigrar. Pero los mueve, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No tenemos un techo donde poderlos cubrir del frío, del calor.
De a poco las autoridades han logrado impedir que los pequeños grupos de migrantes hondureños que lograron entrar al territorio guatemalteco avancen en su afán de llegar a Estados Unidos en medio de las condiciones más hostiles.
El gobierno de México también contribuyó con logística y buses para enviar de regreso a más de 8,000 migrantes que huyen de ese país y que por tercer año consecutivo intentan en caravana conseguir el denominado sueño americano. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La segunda ola de la COVID-19 apenas está comenzando a crecer y las unidades de cuidados intensivos de Perú han superado la ocupación registrada en el peor momento de la pandemia. 1,805 enfermos de COVID-19 se encuentran ocupando una cama con respiración asistida en las UCI de los diferentes hospitales de Perú, mucho más que los 1,553 que se registraron el 13 de agosto, cuando se batió récord en ocupación de ventiladores mecánicos por infectados de coronavirus. Medalí Chávez llevó a su padre en estado crítico al Hospital Arzobispo Loaiza en Lima la tarde del domingo y hasta la fecha continúa esperando que se le conecte a un respirador mecánico.
Día y noche estamos, pero dice que no, que debe estar estable, está estable, pero no sabemos nada, no nos dicen nada. Le han hecho todos los exámenes, nada, pero los médicos no salen. O sea, no te dicen nada, te dicen que tienes que esperar, pero esperamos todo día y noche.
La misma situación pasan cientos de familiares afuera de las salas de emergencia de los centros de salud.
Yo también tengo a mi papá, bueno, ahí, pero no me quieren dar información, solamente a mi mamá le van a dar. Y bueno, ahorita estamos distanciados y no sé nada, ¿no?
También me dijeron que tenía que venir porque ya estaba en las últimas. Estoy preguntando, estoy desde hace rato y no me dan ningún tipo de información.
El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, asegura que se ha llegado al tope de 1.800 ventiladores mecánicos en uso, pese a que el expresidente Martín Vizcarra aseguró durante la primera fase de la pandemia que se llegaría a tener 3.000. Hoy la implementación de más camas UCI con respiradores artificiales es imposible, pues tampoco se cuenta con los profesionales indicados.
Ya no contamos con profesional de intensivista disponible, tampoco ya los internistas, cardiólogos, neumólogos, anestesiólogos que están manejando ventiladores, sin embargo ya hemos llegado al tope. Por eso se pide de carácter urgente la compra de cánulas nasales de alto flujo que de alguna manera evitan que los pacientes más graves vayan a los ventiladores mecánicos.
Los médicos también la pasan mal, pues pese a llevar ya 15 días en huelga, el Ministerio de Economía aún no resuelve el proyecto de ley presentado por el sector salud para implementar la tercera fase de la escala salarial. Denuncian la falta de pagos de horas extra y en el caso de los contratados a muchos se les debe hasta 6 meses de remuneraciones. No se les entrega a los equipos de protección a tiempo.
No tenemos oxígeno, no tenemos pruebas moleculares o de antígeno, no tenemos recurso humano, no tenemos infraestructura, nos falta medicamentos, nos falta profesionales de alta especialización.
Se sabe que desde el inicio de la pandemia más de 270 médicos han fallecido, así como más de 800 especialistas de la salud. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, llegó a Moscú de visita oficial para mantener conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Durante el encuentro, los cancilleres trataron temas diversos como la situación en el no reconocido Nagorno-Karabaj, la situación en Siria, la zona del Golfo Pérsico y Afganistán, además de la lucha contra el terrorismo. En cuanto al programa nuclear iraní, el canciller persa afirmó que Teherán responderá a las acciones constructivas de Washington sobre el plan de acción integral conjunto. Según Zarif, hasta ahora desde el país norteamericano solo se han escuchado declaraciones, pero Irán espera acciones concretas.
Lo que hemos escuchado de la nueva administración estadounidense son palabras. Responderemos a las acciones.
De esta manera, Zarif recalcó que Teherán volverá a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear después de que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. Además, recordó que el 21 de febrero las autoridades iraníes tienen previsto poner fin a la aplicación del protocolo adicional de la AIEA.
Pero si antes de eso no se toman buenas acciones favorables para devolver nuestra cooperación económica a un curso normal, es decir, que los estadounidenses pongan fin a sus sanciones, no interfieran en la cooperación económica entre Irán y el mundo, entonces Irán llegará a cumplir con todas sus obligaciones.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov, al comentar los resultados de las negociaciones, anunció una posición común sobre este tema con Teherán.
Estamos interesados en la preservación completa del Plan Integral de Acción Conjunta y estamos convencidos de que el camino hacia esto pasa exclusivamente a través de la implementación consistente y completa de este documento tan importante por todas las partes involucradas, sobre la base de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Lavrov también expresó la esperanza de que se pueda mantener el Plan Integral de Acción Conjunta y que Estados Unidos vuelva a la plena implementación de esta resolución, lo que creará las condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos del acuerdo nuclear. En cuanto a las relaciones bilaterales, Rusia e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad de la información. Este documento abre oportunidades para la coordinación de acciones en el contexto de la creciente importancia de los problemas que existen en el ciberespacio y en su creciente influencia en las relaciones internacionales.
En el encuentro, Moscú y Teherán han afirmado su decisión de expandir los nexos bilaterales a favor de la estabilidad regional y la seguridad internacional. La visita de Zarif a Rusia forma parte de su gira regional por el Cáucaso, que incluye Azerbaiyán, Rusia, Armenia, Georgia y Turquía. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú.
En los primeros 22 días del año se contabilizan 39 mujeres asesinadas en diferentes circunstancias, muchas de ellas por sus propias parejas. El 22 de enero fueron localizadas 5 en diferentes puntos del país, entre ellas una investigadora del Ministerio Público que fue hallada en un tragante en las periferias de un parque en el centro de la ciudad. La madre fue arropada por grupos de mujeres mientras pedía la difusión del caso.
No, no hay que dejar, yo no sabía, hasta ahora me enteré. Que yo como madre hubiera podido llamar y denunciarlo, sí, aunque ella no hubiera querido, porque ella no quería, yo hubiera podido hacerlo anónimamente, pero no hay información. En Guatemala de verdad hay mucha ignorancia todavía.
La pandemia ha obligado a las mujeres a convivir con sus agresores más tiempo del que ya eran obligadas a compartir. El Ministerio Público reporta entre 5 y 6 violaciones diarias, mientras expone las agresiones de las que son víctimas las mujeres en Guatemala.
Cuando vemos las infamias que se cometen, y lo podemos apreciar muy directamente en el Ministerio Público, vemos mujeres con la nariz fracturada, vemos mujeres con los brazos lastimados, con la cabeza ensangrentada, o como a la fecha que tenemos entre 5 y 6 violaciones de mujeres.
La violencia ha llegado a tal grado que incluso una pequeña de tan solo 3 años de edad apareció ultrajada y asesinada aparentemente por sus propios familiares. Pero eso no es todo. Quien debería encargarse de la seguridad pública es quien asesina. 2 policías ultrajaron a una denunciante y otra mujer fue asesinada recientemente.
Miembro de la Policía Nacional Civil que se encontraba de descanso entra en discusión con su conviviente y pues al calor de la discusión él la ataca con arma de fuego. A consecuencia de este ataque, la joven mujer fallece.
No obstante el escándalo, la policía ha logrado la captura de al menos 11 personas vinculadas directamente con los asesinatos, incluyendo a uno de sus compañeros. En el Congreso de la República, algunas bancadas han propuesto que se aplique la pena de muerte para estos delitos y otros castigos, por ejemplo, la castración química.
De acuerdo al portavoz de la Policía Nacional Civil, las denuncias crecieron en un 8% respecto al mismo periodo que el año pasado, y aunque las capturas son importantes, las condenas siguen siendo muy pocas en relación a los asesinatos y las violaciones que se cometen día con día en el país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mientras distintos analistas afirman que transcurrirán entre 3 y 6 años hasta que vuelva a disminuir la tasa de desempleo que actualmente ronda el 25%, los jóvenes panameños se muestran preocupados por la realidad de hoy día, en momentos en que el tema de las jubilaciones está siendo discutido en un diálogo propuesto por las autoridades, pero desvirtuado por parte de los movimientos sociales.
Somos jóvenes, venimos subiendo y no vemos oportunidades si ya le están suspendiendo los contratos a los actuales trabajadores. ¿Qué se espera de la juventud en un futuro?
Durante toda esta pandemia, la juventud se ha mantenido en las calles luchando en contra de cada una de las imposiciones de parte del gobierno de Laurentino Cortizo, impulsado por la empresa privada.
La crisis financiera anunciada en la Caja de Seguro Social tendría un impacto directo en el programa de invalidez, vejez y muerte, según los informes actuariales sustentados por las autoridades de salud y que son considerados amañados por parte de distintos analistas, quienes explican que esta crisis ha sido provocada por los mismos sectores que hoy promueven un diálogo.
En el 2005 se hizo una ley, la ley 51, pero esa ley lo que hizo fue lo siguiente: creó un sistema nuevo, ¿verdad?, que es el sistema, un sistema que es básicamente cuentas individuales. Entonces se rompió la cadena de solidaridad intergeneracional, porque digamos, en el sistema solidario la generación que va adelante, ¿verdad?, paga a la previa, y esa generación debe recibir el aporte de la generación que va a seguirle.
Ante este desequilibrio surge la preocupación de qué pasará con las pensiones de los jóvenes, muchos de los que ni siquiera han dado inicio a su aporte de cuotas en la Caja del Seguro Social.
Se nos privó a nosotros del modo solidario de la Caja del Seguro Social, y entonces existe mucho desconcierto si existirán en un futuro los fondos necesarios para cubrir las jubilaciones, si existirán las garantías sociales y de bienestar en salud. Entonces existe mucha duda si de verdad el modo modelo sostenible. Muchos apuntan, muchos economistas apuntan que realmente no es sostenible lo que estamos viviendo, es una farsa de modelo.
Las protestas tras el inicio de la mesa del diálogo el pasado 18 de enero amenazan con entorpecer su avance. Para los obreros y otros grupos en desacuerdo, los intereses representados en esa reunión no deben ser priorizados sobre los dueños de la Caja del Seguro Social, que son los trabajadores y asegurados del país. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Un paso más hacia comunicaciones seguras fuera de aquel. Los investigadores de la Organización de Energía Atómica de Irán probaron con éxito una versión local de la tecnología de distribución cuántica de Kelabe en una distancia relativamente larga de 1.650 metros. La tecnología utiliza reglas de física cuántica para distribuir Kelabes criptográficas a partes remotas con el fin de hacer que su comunicación sea inmune a los ciberataques.
El método de trabajo en esta tecnología es que primero producimos fotones entrelazados, luego separamos un par de fotones y los enviamos al destino deseado. Cualquier cosa que suceda con el fotón que permanece en el origen se ve afectado por el fotón en el destino.
La distribución cuántica de claves es un método de comunicación seguro que implementa un protocolo criptográfico utilizando propiedades de la mecánica cuántica. Permite que dos partes produzcan una clave secreta aleatoria compartida que solo ellos conocen. Asimismo, los dos usuarios que se comunican pueden detectar la presencia de un tercero que intenta obtener conocimiento de la clave.
Las pruebas comenzaron en 2018, en distancias más cortas de 2 metros. En mayo de 2020 realizamos esta prueba a una distancia de 300 metros y hoy llegamos a 1.650 metros y una diferencia de altura de 300 metros entre el origen y el destino. Sabemos que pocos países como China, Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos tienen esta tecnología.
En los últimos años se han realizado grandes inversiones en tecnologías cuánticas. Se calcula que el mercado de los productos de las tecnologías cuánticas hasta 2030 alcanzará 18 mil millones de dólares.
Espero que a partir del abril de 2021 podamos trasladar los fotones entrelazados en la fibra óptica y trasladar la información criptográfica en una distancia de 10 kilómetros y dentro de los próximos 2 años entre el edificio de la Organización de Energía Atómica y la planta nuclear de Fordo con una distancia de 300 kilómetros.
Una comunicación basada en claves de distribución cuántica cierra todo el acceso de extraños a los datos. Por tanto, es más segura y hace casi imposible un ciberataque. Esa tecnología también tiene aplicaciones en otros dominios, como computadoras y sensores. También podría emplearse para detecciones en el ámbito militar. Samani Kachui, Isman TV, Tera.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora, ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y condonaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo.
Es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano, a Leopoldo López, a su padre, a la familia de Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Becchio y a otra caterva de ladrones que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos de Venezuela para hacérselos de unas riquezas personales brutales.
La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
El legado de Trump para Asia Occidental.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzaneh Izzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Con la finalización de la presidencia de 4 años de Donald Trump en Estados Unidos, surge la pregunta de qué repercusiones ha tenido la política de su administración para la región de Asia Occidental. En esta oportunidad, vamos a tratar la política de Trump respecto a los países de la zona inclinados a hacer las paces con Israel. En los últimos 4 años, Trump se movió tanto en línea con los intereses del régimen israelí que un pueblo en los Altos de Golán fue denominado como los Altos de Trump. Aunque Trump dio a conocer el plan racista de nombre Acuerdo del Siglo el 28 de enero de 2020, su implementación táctica ya había comenzado a partir de diciembre de 2017, cuando Trump declaró formalmente a Al-Quds, Jerusalén, como la nueva capital de Israel, y en mayo de 2018 reubicó oficialmente la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv en Al-Quds. Igualmente, Trump reconoció la soberanía israelí sobre Al-Quds, que pertenece a Palestina, y sobre el Golán sirio. Al ignorar la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la administración Trump reconoció y apoyó en la práctica la construcción de asentamientos sionistas en los territorios ocupados. El gobierno del magnate neoyorquino hizo otro servicio a los sionistas al cortar la ayuda financiera de Estados Unidos a la Autoridad Nacional Palestina. Trump fue el principal arquitecto de la normalización de las relaciones de los países árabes con Israel. Además, en los últimos días de su gobierno, ordenó al Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, que supervise la misión del ejército estadounidense en el Oriente Medio y que también incluya a Israel.
El conjunto de las medidas tomadas por Donald Trump a favor de Israel seguía varios objetivos importantes y estratégicos, entre ellos sacar a Israel del aislamiento geopolítico en Asia Occidental. En este marco se inscribe la normalización de los nexos de los estados árabes con Tel Aviv. Ahora, con el abastecimiento de las relaciones diplomáticas, las empresas israelíes tienen una considerable presencia en los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, lugar al que viajan los ciudadanos israelíes sin ningún problema. Otro objetivo importante fue redireccionar el conflicto árabe-israelí a un conflicto árabe-iraní. El objetivo más importante fue que Israel se impusiera en términos de seguridad en los acontecimientos de la región de Asia Occidental. Dentro de este marco se inscribe la inclusión de Israel en el CENTCOM. El general, según Michael Tuma, columnista del periódico alemán Die Zeit, Trump presentó en tres ocasiones regalos a Israel y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La reubicación de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén al Quds y el reconocimiento de esta ciudad como la capital, el reconocimiento de la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania y finalmente cuando presionó sobre los países árabes para convencerlos de que establecieran relaciones diplomáticas con Israel. Dadas estas medidas que adoptó Donald Trump en beneficio de Israel, los analistas creen que su derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de Estados Unidos no fue del agrado de Tel Aviv y generó su preocupación. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung escribió un análisis el 9 de noviembre que, sin duda, Israel contará con el apoyo del próximo presidente estadounidense Joe Biden, pero la época de oro de sus relaciones con Estados Unidos ya ha llegado a su fin. El resultado de la política de apoyo total de Trump a la entidad sionista ha sido el estancamiento del proceso de paz en Oriente Medio. La violencia entre Israel y Palestina se ha disparado. Si bien no se produjo una guerra entre ambas partes, el nivel de las tensiones no es comparable con la época previa a Trump, además de que también la desconfianza de los palestinos en Washington ha disminuido mucho.
Durante los 4 años de su presidencia, Trump tuvo una visión especial de los países árabes. El término de vaca lechera que utilizó para Arabia Saudí nunca será olvidado. Durante los pasados 4 años, Trump aseguró a los líderes árabes que mientras estén de acuerdo con la libertad de acción de los sionistas en Palestina y la confrontación con la República Islámica de Irán, pueden adoptar cualquier política que consideren necesaria para su seguridad sin tener en cuenta las consideraciones referentes a los derechos humanos o la democracia. Trump tenía una visión completamente materialista del mundo árabe y se negaba a abordar cuestiones normativas. En consecuencia, la guerra de Yemen no solo no terminó en los últimos 4 años, sino que este país enfrentó la mayor crisis humanitaria del siglo XXI. No se realizó ningún esfuerzo hasta los últimos días de la administración Trump para acabar con la tensión árabe entre Qatar, por un lado, y los 4 países de Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, por el otro. fue ignorado el asesinato atroz del periodista saudí Jamal Khashoggi, que se llevó a cabo por orden directa del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en su consulado en Estambul, Turquía, en octubre de 2018. La detención de los príncipes y activistas civiles saudíes por parte de Mohammed bin Salman no se encontró con ninguna reacción por parte del entonces inquilino de la Casa Blanca. Michel Thumann, columnista del periódico alemán del Gran Tirada Die Zeit, escribió lo siguiente: los árabes, aunque parecen estar unidos, están muy dispersos y distantes desde dentro. 10 años después de los levantamientos árabes, los viejos problemas siguen siendo frescos: corrupción, desempleo, falta de un horizonte claro, miedo, etc. El fin del asedio de Qatar por parte de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí y la continuación del proceso de ayuda a Egipto por parte de los árabes del Golfo Pérsico pueden ser signos de la unidad, pero la verdad es que los iraquíes, sirios, qataríes, emiratíes y saudíes desconfían unos de otros. Una vez que Biden y los demócratas asuman formalmente el poder, los líderes de los países del Medio Oriente ya no podrán sacar adelante sus asuntos enviando mensajes nocturnos al yerno de Trump.
Sobre la política de la administración Trump en Oriente Medio, Stephen Cook escribió en la revista estadounidense Foreign Policy lo siguiente: al finalizar la presidencia de Trump, la única forma apropiada para describir su política exterior en Oriente Medio es incoherencia estratégica. La coherencia en la política exterior es difícil para cualquier gobierno, y el problema con el enfoque de Trump en el Medio Oriente no es su incoherencia, sino la calidad diferente de su enfoque de la región. Esto es lo que sucede cuando el presidente se apoya en sus propios instintos e ignora el proceso consultivo de la política exterior. Lo que ha agravado las cosas es su dispersa o inconsciente política exterior. Un día se ocupa de Siria, el otro da un empujoncito a la OTAN, y al día siguiente se deja involucrar en Irak, Corea del Norte o en otro lugar del mundo. La entrada y salida repentina de la administración Trump en los asuntos regionales ha llevado a una mayor inestabilidad. Parece ser que los derechos humanos han sido el caso menos valioso para Trump, ya que casi nunca ha llamado su atención en los últimos 4 años. Trump llamó al líder egipcio Abdel Fattah al-Sisi como su dictador favorito. La interpretación más generosa de este comentario fue la grosera intimidad del presidente, lo que no sorprendió a nadie, dada la severidad de la represión en Egipto bajo control de al-Sisi. La excusa de Trump para apoyar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en relación con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi no fue una historia mejor. Es comprensible que el interés de Estados Unidos haya estado en cooperar con líderes autoritarios. Lo que no es comprensible es la amistad, el apoyo e ignorar los temas de derechos humanos y la planificación de sus políticas a gran escala. A su vez, Stephen Welt, destacado teórico estadounidense en relaciones internacionales sobre la política de Trump en Oriente Medio, comenta: Trump puede afirmar haber cosechado algunos éxitos en la política exterior, pero lo único positivo fue que en los pasados 4 años no inició ninguna nueva guerra y no convirtió a un país en un país devastado como Libia. Ninguno de sus 3 predecesores pueden decir similar afirmación. Amigos, esperamos que este espacio haya sido de su agrado. Les invitamos a seguir en nuestra programación.
Les agradecemos por habernos dejado estar con ustedes por algún tiempo.
Estimados amigos, escuchen Recorrido por Irán todos los jueves. Un programa que da a conocer las ciudades y sitios de interés turístico de este hermoso país del Medio Oriente. También nuestra página web parstoday.com/s encontrarás más sobre el país persa en dos secciones. Aquí es Irán e Irán en imágenes. Visítenos. Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje a Semnán, nos pareció oportuno visitar la estructura histórica de Semnán y conocer los famosos monumentos históricos de esta ciudad. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje y visita a la provincia de Semnán, pensamos que era apropiado realizar una visita a la hermosa ciudad de Shahrud, centro de la provincia de Shahrud. La ciudad de Shahrud, con una altitud de 1.380 metros sobre el nivel del mar, es la ciudad más grande y poblada de la provincia de Semnán. Se dice que el núcleo principal de esta ciudad se formó cerca del gran río Shahrud, que tomó su nombre. Shahrud tiene una variedad de climas debido a sus especiales condiciones geográficas y su ubicación entre las montañas de Alborz y tierras desérticas, lo que ha generado diversidad en el clima de la ciudad y además de diversos productos agrícolas, también ha generado diversidad en minerales. Esta región, que es uno de los polos de carbón de Irán, tiene diferentes tipos de minas como yeso, plomo, zinc y piedras decorativas. En general, Shahrud es una región agradable con las áreas protegidas más grandes y especies raras de vida silvestre. Hay hermosos parques y jardines forestales en esta ciudad, así como unas regiones agradables y bellas. Esta ciudad siempre ha sido una ruta segura para las caravanas comerciales. En otras palabras, ha sido la principal encrucijada de Jorasán, Teherán, Mazandarán y las provincias centrales de Irán. Shahrud fue considerado un importante centro comercial de Irán durante el periodo Qajar. En el año 1238 de la Égira Lunar, el turista y empresario inglés James Bailey Fraser presentó Shahrud como una ciudad verde y agradable y dijo: el bazar, o mercado de Shahrut, proporciona las necesidades de la vida en todos los aspectos y se pueden encontrar todo tipo de bienes en esta ciudad. Shahrut tiene jardines frutales y campos fértiles. Alrededor de esta ciudad hay unas aldeas muy pobladas.
Hatan Schittner también habló sobre el florecimiento gradual del mercado de la ciudad y su comercio en su diario de viaje a Jorasán y escribió sobre Shahrut. Hay muchos comerciantes y su trato es que compran algodón, seda, capullos, cobre y azúcar de Jorasán y los venden a las provincias de Eros. Y en su lugar traen hierro, azúcar, té, mahmud, telas, entre otros. Los jardines rodean la ciudad como un cinturón verde. Donde quiera que miramos, veíamos jardines exuberantes y limpios. Los valiosos monumentos históricos obtenidos de Shahrut son la colina Sang-e-Shakmak, relacionada con el año 5500 antes del nacimiento de Jesucristo, la colina Hourian, relacionada con hace 7000 años, y la colina del Boulevard de Shahrut, relacionada con hace 3.000 años. Estos se consideran signos de la antigüedad, la cultura y la civilización del pueblo de esta tierra milenaria. En general, los artefactos obtenidos de la colina Sang-e-Shakmak, Hourian y otros estudios que se han realizado en las alturas de Shahrut han jugado un papel clave en la presentación de la historia antigua de esta ciudad. Vale la pena mencionar que los objetos históricos obtenidos en la región de Shahrut se guardan en el museo de esta ciudad. Es apropiado tener una visita al museo de Shahrut. El museo de Shahrut, que se encuentra en el centro de la ciudad, fue construido originalmente para el edificio municipal en 1307 de la Égira Solar con una infraestructura de aproximadamente 468 metros cuadrados y de dos pisos. Este edificio, que fue construido con el estilo arquitectónico de finales del periodo Qayar, comenzó a funcionar en 1988 como el primer museo en la provincia de Semnan después de algunas renovaciones. El Museo de Shahrut tiene dos secciones separadas llamadas Arqueología y Antropología. En la sección de arqueología, que se encuentra en el primer piso, se han expuesto al público obras pertenecientes a miles de años antes de las antiguas columnas de Sang-e-Shakmak, la colina Hesar, la colina Hourian y la colina Boulevard, así como las obras del periodo islámico. Estas obras incluyen cerámica, bronce y cristalería.
En la sección de antropología, que se encuentra en el segundo piso, han exhibido obras y objetos relacionados con la vida de las personas y tribus que viven en Shahrut y han exhibido profesiones como la ganadería y la agricultura. Asimismo, en algunas partes de esta sección se han exhibido documentos, escrituras y vestimentas de la gente de la región. Otro valioso monumento histórico de Shahrut es la gran mezquita de la ciudad, que se remonta al periodo patriarcal. Esta mezquita está considerada como una de las mezquitas de un solo pórtico y tiene un patio, dos naves laterales y una nave principal, un porche y un almacén de agua. El techo de la mezquita se ha construido en forma de arcos y cúpulas con arcos iraníes y en un momento hubo cuatro altares en la mezquita. El edificio principal de la mezquita ha sufrido muchos cambios en los últimos periodos, por lo que no se han dejado rastros significativos de su construcción original. La gran mezquita de Shahrut se registró en 1997 con el número de registro 1856 como uno de los monumentos nacionales de Irán. Amigos, es apropiado saber que la ciudad de Shahrut tiene una posición especial en términos de atracciones naturales valiosas que, debido a la limitación del tiempo del programa, entre las muchas atracciones naturales de la región, representa el Bosque de Nube. Si nos movemos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Shahrut, en la provincia de Semnan, llegamos al Bosque Nuboso después de un camino sinuoso. Este bosque se encuentra en la carretera de Shahrut a Asadeshahr, en la provincia de Golestán y en la aldea de Nube, y es una continuación de los frondosos bosques del norte de Irán. Se le conoce como Bosque Nuboso debido al hecho de que el bosque a menudo está cubierto por nubes. La gran altura del bosque del nivel del mar, la baja temperatura en el verano y la existencia de muchos manantiales y cubierta forestal diversa son las características de este bosque. El Bosque Nuboso de 35.000 hectáreas es uno de los últimos vestigios de los bosques Hircanian del mundo.
Bueno, saber que los bosques Hircanian son un remanente de la edad jurásica que no desapareció durante la edad de hielo. De esta forma, la importancia del bosque nuboso Hircanian se vuelve más clara que nunca. Este bosque es de importancia mundial por tres razones. Primero, es que es una parte de los antiguos bosques Hircanian y sus plantas medicinales son únicas. La segunda razón está relacionada con la ubicación de esta zona, es decir, en la frontera entre los dos ecosistemas de la zona semidesértica y forestal, de una forma que en los bosques de esta región se pueden observar árboles coníferos junto a árboles latifoliados, lo que también ha sido fundamental para las especies animales. La tercera razón se debe a su geografía especial, ya que dos regiones bajas y altas se encuentran una al lado de la otra. Por tanto, estamos siendo testigos de la creación de un océano nuboso en esta región, que es un fenómeno único en el mundo. La combinación de bosques y nubes a gran escala crea una vista agradable que todo turista se sorprenderá de ver. Debido a la existencia de especies raras, el bosque nuboso, como el monumento natural número 144, fue agregado a la lista del Patrimonio Natural de Irán por la Organización del Patrimonio Cultural y de Turismo en febrero de 2017. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Les invitamos a familiarizarse más con las atracciones históricas y naturales de Shahrut en el próximo programa.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.